Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Apreciamos de que ella nos ha guiado en la oración mientras que Josh está lejos. Él se fue al campamento de jóvenes la semana pasada. Tenemos un grupo de personas que van al campamento de niños esta semana. Así que este es el sermón para todos aquellos que quedaron atrás. De los fotos que he visto, parece como que si la mitad de la iglesia está ahí. Por favor, vaya al libro de Efesios, capítulo 1. Si usted nos visita, estamos estudiando en el libro de Efesios los domingos en las noches. Y acabamos de terminar esa eulogía maravillosa, verso 3 al 14. Esa oración tremenda de adoración que empezó en el verso 3 y va hasta el final de esa sección. Esta noche continuamos con la siguiente oración larga que va del verso 15 hasta el verso 23. Una fuente dice que hay 119 palabras en esta oración, así que es una oración muy grande. Esta no es una eulogía, esta es una acción de gracias en oración. Empezamos leyendo el verso 15. Por esta razón, porque yo he escuchado acerca de vuestra fe en el Señor Jesucristo, que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. Hay mucho que podemos aprender de esta acción de gracias, de esta oración, y esta noche empezaremos, por supuesto, no vamos a estudiarlo todo, pero vamos a enfocarnos en versos 15 y 16, dése cuenta lo que dice de nuevo. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. En la escuela dominical estudiamos, yo creo, no estoy seguro si ya empezó, pero pronto empezará un estudio de las oraciones, las oraciones del apóstol en el Nuevo Testamento, y eso es lo que tenemos aquí en los versos que acabamos de leer. Una de las oraciones tremendas de Pablo. Yo creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo que deseamos aproximar en nuestra vida de oración lo que vemos en estas oraciones tremendas del Nuevo Testamento. Queremos que nuestra vida de oración se vea como esto. Queremos que nuestra vida de oración sea informada de esta manera. Queremos que nuestra vida de oración tenga poder, como las oraciones de estos hombres tenían poder. Lo que yo creo que nos olvidamos a veces, creo, es que aunque lo que deseamos aproximar fue producido por lo que lo animó. Hay una animación que es necesaria para la aproximación. Así que si yo deseo que mi vida de oración sea algo como estas oraciones que vemos en el Nuevo Testamento, tengo que preguntar, ¿qué motivó estas oraciones? ¿Qué fue lo que los animó en el sentido de darles vida? ¿Cuál fue el principio de vida que estuvo detrás de estas oraciones que leemos? ¿Cuál era su poder? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué motiva oración poderosa? Eso es lo que yo quiero que pensemos esta noche. Yo creo que es cierto decir que la oración es lo más difícil que hacemos en la vida cristiana. La oración es más difícil que la predicación. La oración es más difícil que enseñar su clase. La oración es más difícil que compartir el Evangelio. La oración es más difícil que juntarse con un creyente y pasar tiempo con ellos de maneras que nosotros lo llamamos en una comunión. Es una paradoja por naturaleza, porque de una manera, después de que el Señor nos salva, la oración se vuelve una segunda naturaleza para nosotros. Nos damos cuenta que levantamos nuestras mentes, nuestros deseos y nuestras peticiones al Señor. Somos rehechos de tal modo, criaturas renovadas de tal manera que esto es natural para nosotros. Pero, del otro lado, podríamos decir que usted realmente ha tratado de orar. No solamente orar en su forma, pero orar en su esencia. Sabemos que la oración es muy difícil. De hecho, si usted no sabe que eso es cierto, yo me pregunto si usted ha orado para nada, para si usted ha orado. Así que aquí está nuestro deseo y aquí está lo que se siente como nuestra práctica regular. Y aún así deseamos ser más efectivos en ello. Podemos entender a los discípulos cuando él le piden a Jesús que le enseñe a orar. Así que mientras que vemos esta oración, antes de que lleguemos al contenido de la oración, quiero que veamos a lo que lo motivó. ¿Cómo Pablo lo describe? Él nos dice lo que lo motiva a él a orar por estos creyentes en Éfeso y en las áreas alrededor. ¿Qué motivaba la vida de oración de Pablo? Porque yo creo que esto nos deja ver lo que motivaba todas las oraciones de Pablo y lo que motiva la oración de estos grandes hombres de Dios que vemos en las páginas de la Palabra de Dios. Y hay cuatro cosas que quiero resaltar. Pero antes de que lleguemos a esas cuatro cosas, déjese cuenta de algo. Cuenta las primeras palabras en el verso 15. Dice, por esta razón, porque yo escuché de vuestra fe en el Señor Jesucristo y su amor hacia todos los santos. Yo no ceso de dar gracias por vosotros, verso 16. Así que por esta razón, no dejo de dar gracias por vosotros. ¿Por qué razón, Pablo? Bueno, él acaba de derramar, verso 13 al 15, alabanza a Dios por la obra de Dios en la salvación. Vemos la doctrina de la elección, vemos la doctrina de la redención y vemos la herencia que es nuestra en Cristo, la cual es garantizada a nosotros por el sellar y la presencia del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. Así que esas palabras van de regreso al verso. Pablo está motivado a orar por estas personas mientras que reflejan lo que la salvación es. Pero después cuando dice, porque yo escuché de vuestra fe, literalmente al haber escuchado de vuestra fe en el Señor Jesús. Ahora está en algo que está en el presente. Y él confía que va a continuar hacia el futuro. Él dice, yo también, al haber escuchado de vuestra fe en el Señor Jesús. Así que reflejando en lo que la salvación es, entonces, viniendo a mí, hay un reporte de vuestra fe en el Señor Jesucristo y a mí viene un reporte de su amor por todo el pueblo de Dios. Y yo estoy en medio de estas dos cosas. Estoy en medio de mi conocimiento de lo que Dios hace en la salvación y las evidencias de la salvación que yo estoy escuchando en sus vidas. Y cuando yo tomo la verdad tremenda de la salvación y luego escucho el reporte de las evidencias de esa salvación en su vida, me motiva a orar por ustedes, a darle a Dios gracias por lo que Él ha hecho en su vida e interceder por ustedes de tal modo que vayan de acuerdo a lo que Dios hace en las vidas de las personas salvas. Así es como debemos de orar. estando en medio de lo que nosotros sabemos que es cierto de la palabra de Dios acerca de la salvación y todo lo demás en la vida. Y las situaciones particulares que, en las que venimos en contacto en nuestras vidas todos los días. Tenemos que estar ahí en medio de esas dos realidades en nuestra vida de oración. La realidad es que Dios nos lo ha dado en su palabra, la revelación de Dios y la realidad práctica que enfrentamos todos los días. Debemos de ver cómo esas cosas se conectan y debemos de orar en la luz de su conexión. Con eso en mente, donde Él está acerca de sus oraciones para ellos. ¿Qué vemos que motiva a Pablo? Déjeme resaltar ciertas cosas. Quiero que se dé cuenta de la preocupación de Pablo. Una de las cosas evidentes en toda la vida de oración de Pablo es su preocupación por el pueblo de Dios. Verso 15 dice, al haber escuchado de vuestra fe y vuestro amor, pero ¿cómo oíste de ello? Sin duda, él ha recibido un reporte de esto. ¿Y cómo vienen estos reportes a él? ¿Cómo es que las personas deciden decirle a Dios cómo a los creyentes les va en Éfeso? Y decirle cómo le va a los creyentes en Filipo y en Corinto. ¿Por qué es que Pablo recibe este tipo de reportes? Porque estas iglesias representan su trabajo en el Señor. Este es su campo de trabajo. Pero es más que este solamente es su trabajo. Las personas saben que este es su corazón. Esta es su vida. Él vive, Él muere con cómo a ellos les va en el Señor. Esa es su actitud hacia las iglesias. Pablo ama a la iglesia del Señor porque Pablo ama al Señor. Y usted ve esa preocupación de Pablo en todas sus cartas. De hecho, él describe el tipo de preocupación que él cargaba en su corazón todo el tiempo. Él lo describe en 2 Corintios 11:28. Cuando escribe esto, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y luego dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? ¿Qué está diciendo Pablo? Le está diciendo esto. Yo estoy amarrado con usted. Cuando yo escucho que a usted les va bien, es mi gozo. Cuando yo escucho que a usted no les va tan bien, es mi tristeza. Y llevo en mi vida esta presión que consiste de preocupación, ansiedad, preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo les va a las iglesias? Llevo esto conmigo en mi corazón. Amigos, eso le motivaría a usted a orar, ¿no es cierto? Usted lleva consigo en su corazón una preocupación por el bienestar de otros. ¿Cómo puede usted ayudarles? Usted no se arrodilla y le pide a Dios que haga lo que solo Dios puede hacer en las vidas de esas personas. Una de las cosas que tenemos que preguntar cuando examinamos nuestras vidas de oración es si nos importa. En otras palabras, si estamos caracterizados por falta de oración, hay un tema más profundo, ¿no es cierto? Si yo estoy siendo caracterizado por falta de oración, tiene que ver que yo estoy caracterizado por falta de preocupación. Porque si realmente me importara, si realmente estoy preocupado, yo no puedo evitar el orar por las personas por las cuales me preocupo. Si usted realmente es un cristiano, y usted realmente lo es y está sentado aquí en un miércoles en la noche, esa no es la prueba. Le advierto que esa no es la prueba. Pueden estar incrédulos aquí. ¿Usted realmente es un creyente? ¿Por quién lleva usted la preocupación más grande en su vida? ¿Quién ha estado en su mente? ¿Quién ha estado en su mente por más tiempo? Usted está orando por esa persona. Porque ahí es donde la preocupación espiritual nos lleva. Pablo está escuchando estos reportes. Porque él sabe que a él le importan las iglesias. Y sin duda él está preguntando acerca de las iglesias.
You get a glimpse into Paul's concern in 2 Corinthians. It's such a
En 2 Corintios vemos una imagen tan poderosa, porque en 2 Corintios capítulo 2 Pablo nos da un vistazo a su humanidad y este amor que Dios está derramando en su corazón, porque dice en el capítulo 2, contando a los Corintios esta historia, les envié esta carta y yo sabía que les iba a causar dolor. Envié la carta por medio de Tito y luego estuve muy preocupado acerca de cómo ustedes habían recibido lo que escribí. De hecho, él dice en esa carta que había tenido dudas acerca de lo que había escrito. Así que envía la carta por Tito y Pablo supuestamente iba a encontrarse con Tito en Troas. Cuando Pablo llega a Troas, Tito no está ahí. Y la palabra de Dios nos dice que Dios, de hecho, había abierto una puerta abierta para el servicio en Troas. El Señor está bendiciendo el ministerio de Pablo ahí, y aún así él nos dice que él estaba tan preocupado y al no haber recibido noticias acerca de Corinto y sin saber cómo le iba a Tito, que de hecho él dejó Troas para ir hacia Macedonia. Escucha esto. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. ¿No es un vistazo a la humanidad del apóstol Pablo? Que él puede estar tan preocupado por el pueblo, tan lleno de ansiedad, que no podía concentrarse en su trabajo en Troas. Él tenía que ir a Macedonia y encontrar a Tito. Él no resume esa narrativa hasta después de 5 capítulos. Y en 2 Corintios 7, escuche cómo cierra eso. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo por su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo dice que Tito llegó y me regocijé al verle. Más que eso, él tenía un reporte para mí. El reporte era de su arrepentimiento, el arrepentimiento de los macedonios. Y cuando escuché acerca de cómo ustedes respondieron a la carta, cuando escuché acerca de su tristeza y su celo, llenó mi corazón con gozo. Dice verso 8, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó. Pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo, pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentiros. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque mirad que solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo de mal, en todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue para causa del ofendido, sino para que vuestra solicitud por vosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados, y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Porque si en algo me jacté con él acerca de vosotros, no fui avergonzado, sino que así como os hemos dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Yo me jacté acerca de ustedes, dice Pablo. Yo creo que ellos van a recibir esta carta bien, que se van a arrepentir, que van a responder de una manera piadosa. Y cuando ustedes se arrepintieron, llenó el corazón de Pablo con gozo. ¿Qué ve usted en este tipo de declaraciones de parte de Pablo? ¿Ve usted que la vida de él está amarrada con el bienestar espiritual del pueblo a quien él está ministrando? Y eso motiva la oración piadosa. Así que la primera cosa que vemos es preocupación. ¿Qué motiva la oración poderosa? Preocupación. Verdadera preocupación inspirada por el Espíritu Santo por otras personas. Y hay una segunda cosa que no voy a comentar mucho en esto porque está más o menos varado en el punto que acaba. O sea, no solamente ve usted la preocupación de Pablo, pero ve también el gozo de Pablo. Pablo encuentra su gozo en el bienestar espiritual de este pueblo. ¿Por qué se cuenta? Que él escucha de su fe en el Señor Jesús, escucha acerca del amor hacia todos los santos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros. Cuando yo escucho que a ustedes les está yendo bien, mi corazón va a Dios. Y le doy a Él gracias. Porque yo sé esto, lo que estoy escuchando acerca de ustedes que es positivo y que me anima y que se conecta al Evangelio y lo que escucho acerca de ustedes es su obra. Yo le doy a Él gracias por usted, porque ustedes son la obra de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestras acciones de gracias reflejan nuestro gozo? En lo que nos regocijamos, le damos gracias. Usted dice que hay de esto, porque se nos dice que demos gracias en todo. ¿Qué? De darle gracias a Dios en medio de nuestras tristezas. ¿Y qué hay de darle gracias a Dios en medio de algo que está quebrantando mi corazón? ¿Cómo puede usted decir, pastor, que nuestra acción de gracias revela nuestro gozo? Cuando yo soy llamado por Dios a darle a Dios gracias por cosas que quebrantan mi corazón, o estoy en medio de cosas que quebrantan mi corazón, yo digo, aún en eso, ahí está su gozo siendo demostrado por las cosas que están quebrantando su corazón, pero por la verdad de que su vida está en las manos de Dios. Por la verdad de que nosotros servimos a un Dios soberano que nos ama perfectamente y constantemente. ¿No está agradecido usted cuando usted está pasando por las cosas difíciles? ¿No es esta la razón por la cual usted le da gracias a Dios? ¿No está agradecido de que usted no está solo? ¿De que usted no está fuera de la preocupación del conocimiento de su Dios? ¿Y de que Él está obrando, así como cantamos esta noche? Él está obrando aún en medio de esas cosas que son difíciles para nosotros, volviéndolas para nuestro bien. ¿Acaso eso no es lo que la Biblia declara a nosotros? Así que aquí está el apóstol Pablo. No solamente vemos su preocupación siendo mostrada, pero vemos su gozo que está siendo mostrado. Usted sabrá cuando usted está realmente preocupado, cuando su gozo está atrapado en lo que usted dice que usted se preocupa. Yo pienso que a veces nos preocupamos solamente en palabra, pero no en verdad. Porque si no tenemos cuidado, podemos orar acerca de ciertas cosas de tal modo que a pesar del resultado por lo que estamos orando, nos olvidamos la razón por la cual estamos orando. No estamos comprometidos en ello. Nuestro gusto no está comprometido en esto. Solo decimos estas cosas porque se nos llama a decir estas cosas. Voy a animarlos. Mientras que nos involucramos en ese ministerio de oración de los vejías en el muro aquí en la iglesia, estemos conscientes de solamente no decir, solamente hablar palabras. Si nuestra vida es de oración, será un reflejo de una preocupación espiritual y por lo tanto sabremos si mi gozo está atrapado en las cosas por las cuales estoy orando. Tenemos un corazón de agradecimiento por lo que yo veo que Dios está haciendo. Filipenses 4:1, Pablo escribe así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor. Escuche, sí. Ellos son su amor, su gozo y su corona. Y permanecen firmes. Eso es lo que usted está exhortándoles a ellos a hacer. Sin duda, eso es lo que él está orando por los creyentes en Filipenses. ¿Acaso si ellos están firmes, no cree que usted que él sí va a regocijar? Filipenses 1:3. Le doy gracias a mi Dios en todas mis memorias de ustedes. Siempre en cada oración por ustedes. Haciendo mi oración con gozo por vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él dice, yo estoy haciendo mi oración con gozo, dice, porque se da cuenta que su acción de gracia es un reflejo de su gozo. Nuestro gozo está estacionado, mientras que nuestro gozo está estacionado en Dios y estacionado en su obra y su pueblo, nuestras preocupaciones van a derramarse en acción de gracias, lo que es decir, que se van a derramar en gozo. La tercera cosa que se está mostrando en el verso 15 y 16 es el optimismo santo de Pablo. El optimismo santo de Pablo. Hay cosas que le preocupaban al gran apóstol, sin duda. Habían cosas por las cuales él oraba en su vida, en su ministerio, con un corazón triste. Y yo no dudo que en la vida de oración de Pablo había un lugar para la lamentación. Pero una de las cosas que caracteriza a la oración de Pablo mientras que las estudio es que estaban tan llenas de gozo y de acción de gracia. Yo creo que es porque su vida y nuestras vidas debieran de ser su vida, era caracterizada por un optimismo santo. No estoy hablando acerca del optimismo natural, carnal, de un pensamiento positivo. No estoy hablando acerca del tipo de optimismo que se ve en los maestros falsos, los maestros de la prosperidad de nuestros días. ¿Se acuerdan donde Pablo está parado mientras que él dice esta oración? Le digo que él está en medio de dos grandes realidades. Él está en medio de la realidad de lo que él sabe que es cierto acerca de la salvación, que él acaba de escribir en el verso 3 al 14, y luego está cara a cara con la evidencia de esta salvación en la vida del pueblo de Dios. Lo que es decir, sus oraciones tienen raíces doctrinales profundas. Él está orando por estas situaciones cara a cara, bajo la luz de las cosas profundas de Dios. Él acaba de dar expresión a estas cosas en verso 3 al 14. Y ahora eso está informando su vida de oración por ellos. Por esta razón, él está hablando acerca de las verdades del 3 al 14. Esto me mueve a arrodillarme y orar por ustedes. Así que, ¿qué sabe? Sabe que estas personas fueron escogidas para la salvación antes de que hubieran nacido. Él sabe que han sido predestinadas para la conformidad a la imagen de Cristo. Él sabe que han sido redimidas, es decir, perdonadas de todos sus pecados y tienen a un Redentor. Al que dio su vida en la cruz para pagar por todos sus pecados y fue levantado de entre los muertos y ahora los representa a la mano derecha de Dios. Él sabe que se le ha dado el Espíritu Santo prometido y ahora están sellados hasta el día en que ellos reciban todo lo que le pertenece a sus herencias. Amigos, esa no es una imagen negativa. Esa es una imagen positiva. Así que cuando él se arrodilla pone sus rodillas y empieza a orar por estas personas y escucha las evidencias de que ellos realmente le pertenecen a la verdad de la que él acaba de escribir, llena su corazón con acción de gracias. Eso es optimismo. Y le digo, el optimismo de Pablo no solamente iba hacia Dios, porque su optimismo estaba alimentado por la verdad de Dios, su optimismo también iba hacia el hombre. Yo estoy asombrado con qué tan positivo Pablo puede ser acerca de las personas a quien él estaba escribiendo. Yo leo el principio de 1 Corintios y yo quiero decir, Pablo, cortaste y pegaste esto de otra carta, leo el principio de esto y pienso que estas personas deben de ser gloriosas en su fidelidad a Dios. Leo el resto de la carta y me pregunto, ¿dónde se perdió estas personas? ¿Dónde se perdieron estas personas? Usted habla acerca de quiénes ellos son en Cristo y todo lo que Él ha hecho por ellos y lo que ellos tienen en Jesús. Y luego leo acerca de que se estaban emborrachando en la mesa del Señor, que se estaban llevando unos a otros a la corte. Hablando acerca de ti, Pablo, hablando de maneras que iba a causar manchas en tu integridad y tu carácter, pero tú los reconoces mientras que empiezas esa carta. ¿Cómo es que sucede eso? Pablo, cuando él vio al pueblo de Dios, él entendía quién ellos eran. Él entendía que ellos eran pecadores que habían sido salvados por la gracia de Dios y que progresivamente estaban siendo conformados a la imagen de Cristo, pero aún no estaban ahí. Y las personas salvas pueden pecar de maneras que oscuros oscurezan la verdad de su posición en Cristo. Así que lo que él iba a hacer es que él iba a reconocer cuáles eran esas marcas genuinas de una conversión genuina, y a pesar de sus pecados, está oscureciendo la verdad de quién ellos eran en Cristo, los ministraba exhortándolos para vivir quién ellos eran, ser quienes ellos eran en sus vidas. Es la vida cristiana, es aprender progresivamente a vivir de acuerdo a quien realmente somos en Jesús. En Cristo somos santos, pero nuestras prácticas no lo somos. Así que tenemos que aprender progresivamente a caminar en aquello que es cierto de nosotros en Jesús. Y Él va a ver esto y Él va a adorar a Dios bajo la luz de la realidad, de su posición en Cristo, y va a orar por ellos bajo la luz de esas realidades. Él está optimista en su punto de vista del pueblo de Dios, del la gente de Dios. Escucha 1 Corintios 1:4. Recuerda lo que acabo de decir. Estas son las personas, no todas las personas individuales en la iglesia de Corintios, pero en la iglesia de Corinto había pecado abierto y la congregación no estaba tratando con esto apropiadamente. Escuche cómo él empieza esta carta. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta, en ningún don, esperando ciertamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere saber cómo Él puede orar tan positivamente y por iglesias como estas decir estas cosas tan positivas? Escuche el siguiente verso, el cual también os conformará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Su optimismo estaba alimentado por el conocimiento de la fidelidad de Dios. Su optimismo no fue alimentado por el conocimiento de su fidelidad. Su optimismo fue alimentado por el conocimiento de la fidelidad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz se santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. O Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que quiero preguntarle, cuando usted llega a, usted ora por sus hermanos y hermanas, aún sus hermanos y hermanas en Cristo, que le pertenecen a su familia natural y viven en su propio hogar. ¿Su oración refleja ese tipo de optimismo santo? ¿Sus oraciones reflejan su creencia en la fidelidad de Dios? Y por lo tanto, ¿puede ser usted animado? No estoy hablando acerca de algún tipo de ingenuidad que niega el hecho de que las personas pueden estar en un lugar espiritual peligroso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, está siendo usted informado por el conocimiento que lo que Dios empezó, Él va a terminar. Y luego ora por el arrepentimiento de ellos. Ora por la reconciliación de ellos. Ora por esas cosas bajo la luz de que, Señor, yo he visto evidencias de que tú has hecho una verdadera obra en sus vidas. Ahora no están ahí, pero yo te pido, bajo la luz de tu gran fidelidad, bajo la luz de tu gran poder, bajo la luz de del hecho de que tú terminas lo que empiezas. Señor, trabaja en sus vidas. ¿Hay un optimismo santo en su vida de oración? Así que, ¿qué motiva? Una oración como esta, una preocupación piadosa, motiva una oración como esta y una fe en Dios. Hablando acerca de optimismo santo, hablamos solamente de fe. Fe en Dios, fe en su fidelidad. Un optimismo santo. Última cosa esta noche, verso 15 y 16, vemos los deseos que van hacia Dios de parte de Pablo. Los deseos hacia Dios de parte de Pablo. Él está motivado no solamente por el conocimiento de la salvación, por lo que él ha visto en ellos. Y dése cuenta lo que se da cuenta en el verso 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor, en Jesucristo que hay entre vosotros. Es una fe hacia Jesús, pero es fe en la esfera del Señor Jesús. Eso es lo que él ha escuchado acerca de Dios. Es una fe activa. El tipo de fe, el tipo de creer en Dios que existe en la esfera del conocimiento de Cristo. Así que es esa confianza activa, energética en el Señor que le pertenece a los cristianos. De eso es lo que él ha escuchado. Yo he escuchado acerca de su fe en el Señor Jesucristo y de su amor, un amor en particular, un amor hacia todos los santos. Usted tiene el tipo de amor que le pertenece a esa nación. Usted tiene el tipo de amor que no discrimina acerca en medio de la familia de Dios. Usted no solamente ama a esas personas que se parecen más a usted o esas personas que usted cree que pueden hacer algo por usted. Usted no está caracterizado por el tipo de amor egoísta que habla acerca del hombre natural en un mundo moribundo y perdido. Usted está caracterizado por un amor que se enseña por el Espíritu Santo. Usted ama a todo el pueblo de Dios. Yo he escuchado acerca de su fe, que existe en Jesús, y su amor por todo el pueblo de Dios. Y eso me motiva a orar por ustedes. Yo, dice verso 15, yo no puedo parar de darle gracias a Dios por ustedes. Le doy gracias a Dios por personas como ustedes. Esto es lo que yo quiero que usted vea. Aquí está el apóstol lleno de gozo, lleno de gozo, lleno de acciones de gracias. Y lo que le ha motivado a él no es nada que usted pueda decir que le beneficiaba a él directamente. Él no está lleno de casa en acción de gracias porque él tiene un carro nuevo. No hay nada malo con eso y en su lugar apropiado, pero de eso no es de lo que se trata. Él no está lleno de gozo y acción de gracias porque él recibió una casa nueva o porque recibió una posición nueva o porque salió de la cárcel. Porque él está en la prisión. Él está dando gracias a Dios por lo que él escucha acerca de cómo le va a otra persona espiritualmente. Y eso le llena de gozo. ¿Qué le dice a usted acerca de los deseos de este hombre que no están centrados en sí mismo? Son deseos que van hacia Dios. Él desea que el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, lo que es mejor para el pueblo de Dios. Así que cuando él escucha lo que es glorioso en las vidas de los seres humanos salvados, cuando él escucha acerca de eso, él le da gracias a Dios porque ese es su gozo. Eso es la razón por la cual él vive su vida. Hace deseos hacia Dios. ¿Le pone atención a usted a lo que ora? ¿Le ponemos atención a lo que oramos? ¿O le ponemos mucha atención a lo que con lo que nosotros vamos con Dios con corazones gozosos? ¿Cuánto de nuestra oración gozosa está relacionado a algo que nos beneficia a nosotros directamente? En el sentido más grande, esto le beneficiaba directamente porque él amaba a su pueblo. Si usted ama, se aman unos a otros, se le beneficia saber de que su hermano le va bien. Es un beneficio personal, pero lo que estoy tratando de decir esta noche es cuánto de nuestra oración realmente es egoísta. Porque nuestro gozo está amarrado en algo que nosotros creemos que es un beneficio directo a nosotros. Recibí el nuevo trabajo, recibí la promoción, se hizo el negocio, cualquiera que fuera el caso. ¿Cuánto de nuestra oración gozosa está alrededor del bienestar espiritual de alguien más? Yo oí que a ellos les va bien, Señor, mi corazón está lleno. Así que nosotros deseamos que nuestras oraciones, aún no podemos pensar que nosotros podemos llegar a la medida, pero a lo mejor verse. Las oraciones que vemos en el Nuevo Testamento, los hombres de Dios y mujeres que oraban en el Nuevo Testamento, deseamos que nuestra vida de oración sea como esa, pero muchas veces olvidamos que la aproximación, es decir, requiere una animación. Lo que produjo a esas personas que oraban, lo que produjo a esas oraciones, es el tipo de cosa que estamos viendo aquí en estos versos. Su preocupación, su gozo, su fe y su enfoque hacia Dios. De tal modo que en lo que ellos se regocijaban más no era lo que le beneficiaba a las personas temporalmente, pero lo que beneficiaba a las personas eternamente. Así que, pastor, ¿qué hacemos con esto? Yo creo que le pedimos a Dios que nos ayude a hacer esto. Reconocemos que la oración es la cosa más difícil que haremos en la vida cristiana. Dejaremos de ser satisfechos con la forma de la oración, que prueba a ser vacía. Y le preguntamos a nuestro Salvador, así como sus discípulos lo hicieron hace 2000 años, a enseñarnos a orar, para ir más allá de las palabras y de hecho orar. y formar en nuestras vidas esa vida que hace que la oración sea una realidad. Enséñame, Señor, las preocupaciones que debo de tener. Enséñame el gozo que yo debo de tener. Llena mi corazón con la fe que yo debo de tener y que mi corazón se enfoque en la eternidad y en otros. Enséñame estas cosas. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre en el cielo, ciertamente, enséñanos a orar. Enséñanos estas cosas. Llena nuestras vidas con aquello que te agrada a ti. Señor, tú sabes cuánto tiempo yo paso orando acerca de cómo yo oro. Así que, Señor, como parte de esta congregación, y aún, Señor, como una petición por oración por mis hermanos y hermanas, yo te confieso a ti esta noche. Yo quiero, Señor, crecer en mi vida de oración. Enséñame a orar. Te daremos gracias por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.